Por eso estamos en comunicación con Walter Bacón, secretario general de ACMER Uruguay, está en comunicación con nosotros. Alejandro Francia te saluda, Walter, ¿qué tal? Muy buenos días.
Buen día, Alejandro, buen día a la audiencia.
Bueno, ¿cómo arrancamos la mañana?
Ajá.
Con mucho frío.
Sí, nosotros, como vos bien decías, nosotros tuvimos nuestro congreso el pasado 11 de junio, allí se definió volver a seguir realizando las actividades y todo lo que sea el proceso educativo de manera no presencial. Y se facultó a la Comisión Directiva Central para llevar adelante, evaluando cada semana, porque cada semana hay que evaluar, digamos, cuáles son las condiciones epidemiológicas que se están dando, y en ese sentido nuestra Comisión Directiva Central el día viernes ha comunicado que para esta semana seguiremos como veníamos trabajando la semana pasada y la anterior a esta, de manera no presencial, en todas las escuelas de Entre Ríos. Esta medida que tiene que ver con claramente una defensa, lo que tiene que ver con la salud y la vida, lo hemos tomado o se ha tomado en base a las resoluciones de nuestro congreso que se dio, ya te digo, hace ya casi un mes atrás. Y se va evaluando semana a semana, porque entendemos que cuando están las condiciones epidemiológicas y los números por lo menos puedan avizorar una esperanza en ese sentido, se pueda volver a la presencialidad completa, ¿no?
Una cosa es la situación epidemiológica y otra cosa es lo que se viene registrando día a día, ¿no? Acá parece no mermar los casos y mucho menos las internaciones, es alto. Decía ayer Pablo Lombardi que está casi en los 400 activos, ¿no?
Claramente, sí, sí. A nivel tanto provincial, nacional o a nivel local, los números son claros en ese sentido, Alejandro. Yo creo que en este momento estamos en una situación en la cual nuestro personal de salud y todo el sistema de salud está en una situación de tensión, en una situación muy difícil. Y en ese sentido creemos que lo que nosotros podemos aportar es, desde la no presencialidad, es lograr disminuir un poco lo que tiene que ver con la circulación de personas. Entendemos también que el gobierno debería tomar más medidas en cuanto a la restricción de circulación, no solo en lo educativo, sino en otras actividades, para poder lograr bajar estos números que tanto le preocupan a todos, digamos, al sector de salud, por la tensión que está teniendo. Fíjate vos que los datos del sábado, ayer domingo no hubo datos, pero los datos del sábado son más de 9.000 contagios en la Argentina, más de 350 acá en Entre Ríos, 310 muertes, 6 fallecidos el sábado. Y luego la situación de los hospitales y de todo el sistema de salud, en el cual la situación de estrés y de tensión es muy grande, mucho en la costa del Uruguay, tanto en Concepción como en Gualeguaychú, ni hablar en Gualeguay, donde está en las camas de UTI hace varios días al 100%. Y bueno, eso hace que también sea muy, muy difícil la situación de los trabajadores y trabajadoras de la salud. Y en ese sentido, creo que la medida que se toma desde el sector docente es el correcto para lograr por lo menos aliviar y poder por lo menos aplanar esa curva que tiene que ver con el nivel de contagios, ni hablar del nivel de ocupación de camas y de fallecidos, ¿no?
¿Cómo está la situación ahora? ¿Qué es lo que van a hacer? Digo, porque ustedes venían, me decías vos bien, explicando que todos los viernes se venía evaluando la situación y se tomaban, bueno, las medidas, en este caso la virtualidad, ¿no? ¿Cómo va a ser este jueves, ¿no? Porque tenemos el 9 feriado. ¿Cómo va a ser este jueves esa decisión? Porque tenemos las vacaciones de invierno.
Bueno, seguramente así se tomará algún tipo de determinación en cuanto a lo que tiene que ver con los órganos del sindicato. Aquellos órganos deliberativos que tiene, que son el plenario de secretarios generales y el congreso, que también puede ser convocado para poder ver y determinar cómo seguir Igualmente entendemos que en estos 15 días también puede ser que la situación epidemiológica cambie, y bueno, esos órganos son los que van a seguramente determinar cómo seguir de cara al segundo semestre, Alejandro.
Claro. ¿Ahora viene un pequeño descanso para los docentes o cuál es tu mirada al respecto?
A ver, el receso de invierno es un receso que en realidad siempre lo decimos, no son vacaciones, por eso se llama receso. Estamos a disposición los docentes en todo caso en esos 15 días. Entendemos que o esperamos que la situación de nuestro país y de Entre Ríos, particularmente para nosotros, mejore en lo que tiene que ver a estos números que estamos hablando con vos, a que tanto la razón como la tasa comiencen a bajar y que podamos volver a una presencialidad cuidada y completa luego de las vacaciones. Eso creo que es lo que anhelamos todos.
Claro, bueno. Pero desde ya que es impensado, ¿no? Esto de volver a replantear las clases sin las burbujas, ¿no? Por lo menos este año, ¿no?
No, claramente, las burbujas yo creo que han llegado para quedarse un buen tiempo. También es cierto que no es una medida o no es una forma que no haya dado resultados en un principio. Entendemos que las burbujas han logrado por lo menos que se pueda llevar adelante en su momento las clases presenciales de una manera en la cual por lo menos se asegura que el estudiante o los estudiantes puedan asistir a la escuela, y en ese sentido creo que la aplicación de la burbuja fue algo que, digamos, no era nuevo, porque en realidad lo terminamos copiando de los otros países que tuvieron la segunda ola antes que nosotros, y creo que funcionó, y entendemos que seguramente en el segundo semestre de volver una presencialidad completa será una presencialidad con esta modalidad, que es la modalidad de burbujas por división o por curso.
La problemática de todos, ¿cómo está el segundo semestre en sueldo, en salarios para ustedes los docentes? ¿En qué habían quedado con el gobierno?
Nosotros tenemos hasta ahora un 7%, se había firmado un convenio que tenía que ver con 35, junto a un 20% que se dio en febrero. De eso se cobró un 7% en el mes de junio, la primer cuota, digamos, uh-huh, o el primer adelanto, y el otro es el 8% en el mes de julio, y luego hay dos cuotas de un 10% en septiembre y un 10% en octubre, y también expectantes con lo que son los niveles inflacionarios y cómo se vaya midiendo a partir del segundo semestre, y si hay necesidad de pedir, solicitar o exigir volver a abrir una paritaria o volver a abrir una mesa de negociación que tenga que ver con el salario. Eso claramente lo vamos a tener que ir midiendo en tanto y en cuanto se vayan viendo los números de, o por lo menos las estadísticas o los números de la inflación, que en junio seguramente, por lo que se está hablando, será en alrededor del 3% o un poquito más, uh-huh, y seguramente en el segundo semestre, si los niveles de inflación se acercan a lo que tiene que ver con nuestra pauta salarial que hemos firmado en paritarias, deberíamos pedir seguramente la reapertura de esa discusión, ¿verdad?
No hubo cláusula gatillo este año, ¿no? Como era antes.
No, este año no. Este año se hizo la firma de un porcentaje atado, digamos, a lo que tiene que ver de seguramente, como han hecho otros sindicatos, pedir nuevamente la reapertura.
Claro. Y hablando de otro sindicato, porque AMET también está tomando la misma decisión que ustedes. ¿Esto lo vienen charlando con los otros sindicatos o cómo se manejan en ese sentido?
Sí, nosotros en ese sentido nos hemos manejado siempre como frente gremial, uh-huh, junto a UDA y AMET. Nosotros hoy estamos claramente, por un lado, llevando esta medida y a su vez rechazando lo que es la resolución 1542, la 1542, que ha sido emitida por el Consejo General de Educación, que lo que está lo que dice es totalmente descabellado, porque hace pasar como inasistencia los días que estamos trabajando desde la no presencialidad. Eso es absolutamente descabellado. En ese sentido, nosotros acudimos a la justicia laboral hace ya una semana, y cuando acudimos a la justicia laboral lo hicimos en conjunto con nuestros sindicatos hermanos, que son tanto UDA como AMET. AMET también definió el fin de semana la resolución de seguir trabajando desde la no presencialidad esta semana. Por lo tanto, estamos en un frente lineal y estamos trabajando en conjunto todos los sindicatos en lo que tiene que ver con Entre Ríos, ¿no?
¿Y cómo ha sido la evaluación de estos últimos días? ¿Cómo ha sido este acatamiento a la medida que llevan a cabo los docentes en la provincia?
La medida sigue firme y ha sido muy buena. Nosotros entendemos que en diferentes lugares de la provincia ha habido mayor o menor acatamiento, y también lo que tiene que ver con niveles. Claramente, en los lugares donde la condición sanitaria está más complicada, es donde se ve también un mayor acatamiento. La semana pasada fue una semana particular también, porque, como vos hablabas hoy en tu programa, las temperaturas han incidido mucho en lo que tiene que ver con el dictado de clases. Poder seguir ante con lo que tiene que ver con las medidas de tanto distanciamiento como las medidas de ventilación cruzada. Eso ha hecho que también muchos papás hayan determinado no mandar o no enviar a sus hijos a la escuela la semana pasada. Entonces ha sido una medida que ha llegado y ha tenido un impacto muy alto dentro de lo que son las escuelas, tanto primarias como secundarias.
Bueno, más allá de la decisión de los padres, también de los chicos que se han resfriado, me decían, por el tema justamente que han sufrido, ¿no?, el intenso frío. Pero bueno, sí. Una situación complicada, ¿no?
Una situación complicada porque, digamos, por un lado, si se vuelve a la presencialidad, está esa disyuntiva en la cual uno debe conservar lo que es la ventilación cruzada, que debe dejar algún tipo de ventana o puerta abierta para que haya esa ventilación, y por otro lado nos juega muy en contra las tremendas temperaturas bajas que hubo, más que nada la semana pasada, en el cual los números estaban cerca del cero. Entonces, en ese sentido, con esa temperatura es muy difícil llevar adelante el proceso. Es por eso que, más allá de que nosotros tenemos una medida que es seguir trabajando desde la no presencialidad, en algunas escuelas que hubo presencialidad, también se terminó definiendo muchas veces la suspensión de las clases o cambiar algún tipo de uso horario, porque la verdad que a las 8 de la mañana es muy difícil con esa temperatura, ¿no? O a la noche también, por supuesto.
Claro, eso iba a preguntar. Parece que hace años la discusión era si tenían gas o no tenían gas las escuelas de Buenos Aires. Y yo digo, qué de parejo que está todo esto, ¿no? Porque acá en Entre Ríos yo creo que no debe haber alguna escuela con gas. No sé si en Paraná, pero acá seguro que no.
Sí, se ha naturalizado que no, que digamos, se debe trabajar así, de esa manera. Y acá, bueno, la paradoja que hay, entendemos, claro, o sea, la paradoja que hay, Alejandro, es, bueno, la escuela normal tiene gas, tiene calefactores, pero entiendo que hasta el año pasado por lo menos no funcionaban. Porque también esa es otra cuestión. Hay que pagarlo al gas, hay que pagar el gas. Entonces, más allá de que si las escuelas tuvieran gas natural, luego el Estado se tiene que hacer responsable del pago de ese insumo. Si no lo hace, lamentablemente es muy difícil que las escuelas puedan estar calefaccionadas con gas natural. Pero bueno, con estas temperaturas es muy complicado dar clases, más allá de que claramente si vos no tenés un medio de calefacción, es aún más difícil poder llevar adelante ese proceso, ¿no?
Muy bien.
En estos días.
Claro, claro. Walter, como siempre, ha sido muy amable. Bueno, nosotros nos tenemos que ir al informativo, pero siempre vamos a seguir en contacto y en comunicación con ustedes y para saber la realidad de los docentes en Concepción del Uruguay y en la provincia.
Bueno, Alejandro, muchas gracias. Un saludo y un saludo por el Día del Locutor a todos que fue este fin de semana.
Bueno, muchísimas gracias.
Gracias.